No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica antes de creer. Te lo contamos en Filtro Cope, cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hoy nos acompaña en COPE Euskadi la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, que acaba de participar en Lezo, en Guipúzcoa, en el encuentro VIVE, una iniciativa impulsada por la Fundación Adinberri junto al Gobierno Vasco para reflexionar sobre la nueva longevidad y avanzar en el reto de vivir más, pero también mejor. Soy Alicia Calleja, escuchas Herrera en COPE. Con la consejera queremos hablar de ese proyecto, pero también de la situación de las personas malienses que permanecen en las calles de Vitoria y San Sebastián. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Bienvenida, muchísimas gracias por acudir, consejera Nerea Melgosa. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias a todos y a todas y sobre todo a los oyentes que están, bueno, detrás de las ondas.
Consejera, acaba de participar en el evento VIVE en Lezo, un proyecto que promueve la llamada vida plena en la vejez. ¿Qué significa exactamente eso y qué avances destacaría en este primer año de programa? Porque ya han tenido unos meses, ¿verdad? ¿Se abría con ilusión?
Sí, yo creo que es importante saber, bueno, que aquí tenemos claro cuáles son las políticas públicas para las personas más mayores, ¿no? El envejecimiento. Y para nosotros el envejecimiento activo, esa longevidad que decimos, es que puedas vivir bien y sobre todo sentirte bien y que puedas vivir lo mayor tiempo posible en tu entorno. Eso sí que nos parece importante. Y como tú bien decías, ¿no? Lo de vivir bien está bien, pero de sentirte también bien, ¿no? Entonces eso por un lado. Por otro lado, tenemos esas políticas públicas y lo que hacemos es que sea a través de la acción comunitaria. Hay muchísimas personas que cuando se jubilan, bueno, pues dicen, no sé muy bien qué hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos un programa también que se llama Altxor, que lo hemos puesto encima de la mesa, en el cual a las personas les preparan para la jubilación, hay que prepararse para la jubilación, y en función de eso, bueno, pues ven que pueden ir a centros de mayores, pueden hacer otro tipo de acción comunitaria, como ser voluntariado y demás. Entonces el VIVE es un espacio que se hace en Lezo a través de Adinberri, en el cual se habla de qué tú quieres hacer y sobre todo tú qué aportas a tu vida comunitaria, ¿no? Tú qué aportas a tu barrio o que el barrio que te aportaba a ti. Y te voy a contar una anécdota, es que había personas y vecinas que se vivían en el mismo portal, en el cual pues decían hola, hola, hasta luego, pero realmente nunca sabían ni dónde habían venido ni cómo se llamaban. Y en este momento con VIVE, que han estado trabajando en diferentes portales también de Lezo, pues con estas personas mayores para combatir la soledad no deseada, pues ahora quedan, se toman cafés y sobre todo hacen gimnasia, porque muchos de ellos lo que han hecho es ir, van a VIVE andando y entonces hacen envejecimiento activo desde el punto de vista también, bueno, pues de la salud, ¿no? Entonces la vida plena es eso, es vivir la vida con plenitud, desde el punto de vista de salud y tanto emocional como física. Yo creo que cuando el Lehendakari Prada les hablaba del bienestar emocional, hablaba de eso, ¿no? De tener claro que la vida tiene que ser plena y que esa plenitud de la vida la tienes que decidir tú, porque muchas veces también con las personas mayores lo que nos pasa es que los demás decidimos por ella. Y en este proyecto VIVE son ellos los que lo hacen, lo viven.
Además, qué buena nominación. VIVE, con B, hay que decirlo, ¿no? Para que entendamos que suena verdad a esa vida. Sí. Un proyecto que ha llegado ya a cerca de 1.000 personas, creo que anda, ¿verdad?, por ahí la cifra. ¿Qué papel están jugando espacios como el VIVE Toque, por ejemplo, para conectar generaciones? Porque eso también es muy bonito, ¿verdad?, crear comunidad en torno a la longevidad, que igual la teníamos un poquito ahí distanciada.
Sí, a ver, primero, el espacio VIVE está en el centro de Lezo, que eso también es importante, poder visibilizar dónde se encuentran estas determinadas personas, ¿no?, en las cuales están haciendo su acción comunitaria, que un día hablan sobre el tema, has abierto tú el programa con el tema de los bulos, ¿no?, de los estereotipos que se saltan en red y que no son verdad. Bueno, pues eso han hablado. Hablan el tema de la brecha tecnológica, hablan del tema de la ciberseguridad, hablan también el tema de cuidados, hablan de qué quieren ser de mayores, porque todavía vamos a vivir mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo lo que dicen es cómo y dónde quieren vivir de mayores. Yo creo que eso es importante. Y como tú bien decías, eso, el VIVE es un espacio que está en el centro del pueblo y tiene cristaleras, por lo cual se ve todo lo que se hace. Entonces yo creo que la transparencia y la vergüenza se quita y eso también empodera mucho a las personas mayores, sobre todo a las mujeres, que la mayoría de mujeres, de personas, perdón, que acuden a este sitio son mujeres. Y como tú bien decías, para nosotros es súper importante, y lo hemos dicho siempre en el departamento, es el tema de la solidaridad intergeneracional. O la equidad, ¿no? Nosotros siempre hemos echado en falta pensamos mucho más en el individuo, en cómo hacemos sociedad cada uno de nosotros sin tener en cuenta cuál es nuestra comunidad y cuál es nuestro entorno. Y Euskadi siempre ha sido un país en el cual hemos trabajado mucho en el Ausolana, en el Karlana y en Álava decimos la vereda, ¿no? En el cual todo el mundo aportamos algo para hacer comunidad. El buen vecino, la buena vecina, ¿no? Eso es importante. Entonces, estamos trabajándolo así, para que los chicos y chicas sepan que la sociedad, cuando tenemos unos derechos, esto no ha sido fácil, sino que también ha costado su trabajo. Y creo que es importante que sepan que sus mayores han contribuido a ello y, por otra parte, que sus mayores conozcan que las personas jóvenes tampoco son con un estereotipo determinado. Es importante conocernos, escucharnos y trabajar conjuntamente. Entonces, en el VIVE se ponen determinados proyectos encima de la mesa, como un tema de urbanismo o un tema de poner bancos en determinada plaza, y no es lo mismo poner un banco para una persona mayor que para una persona joven. Entonces, tendrán que negociar, como la propia ciudad. Entonces, estas familias, que cada vez somos más pequeñas o menos extensas, lo que haces es crear familia en el VIVE, y lo que hacen es verse unos a otros. Pueden ser que como Aitona Monas o como abuelos o abuelas, pero lo que se ven es como verdaderos protagonistas de esa vida plena desde el punto de vista de los chavales y chavalas o desde el punto de vista de más mayores.
Esa relación entre generaciones, sin duda. Vamos al otro tema para que nos dé tiempo, consejera, que estos días, bueno, semanas ya, hace tiempo que veíamos en Vitoria, en San Sebastián primero, a grupos de personas procedentes de Mali durmiendo en la calle, solicitantes de asilo a los que Madrid parece que no está respondiendo con la agilidad que sería necesaria. Mientras tanto, desde Euskadi se están buscando soluciones urgentes para que no queden desatendidos. ¿Qué puede hacer el gobierno vasco ante una situación que es humanitaria, pero también competencial? ¿Qué se está haciendo y cómo ve esa tardanza desde Madrid?
Bueno, Euskadi está haciendo todo lo que tiene que hacer y más. Incluso estamos haciéndole los deberes al Estado español. Se lo hemos dicho. Yo ayer pude hablar con el ministro Marlaska para decirle cuál era la situación de Euskadi y sobre todo la situación de Vitoria. Es verdad que pudimos solucionar a través de unos recursos que puso Euskadi en agosto la situación de San Sebastián, de Donostia, pero la de Vitoria estamos en ello. Lo que no entendemos es por qué no se abren más comisarías de policía en el resto del Estado español. Lo que no entendemos es por qué no se les da citas. Entonces, claro, si solamente se están dando citas en Vitoria por la presión que ha hecho el gobierno vasco para que estas personas soliciten su permiso, como que son solicitantes de asilo, refugio, y las convenciones internacionales dicen que se lo tienen que dar, no entendemos por qué solamente abren Vitoria y no abren otras provincias las comisarías. Entonces, bueno, a mí el ministro me dijo que iban a hacer un grupo de trabajo, pero yo creo que lo que tiene que hacer es venir y ver cómo está. Ayer vino a Vitoria, fue a ver una comisaría y no fue a ver la otra, en la cual podría haber visto que las personas de Mali siguen durmiendo en soportales, porque realmente gobierno vasco estamos poniendo continuamente nuestros recursos. Tenemos tres centros, tanto Tolosa como Oñati y como Berriz, en el cual continuamente estamos ofreciendo esas plazas, pero si el gobierno, tanto el ministro Marlaska con la ministra Saiz, no activan las plazas de solicitante de asilo, estamos hablando de más de 1.000 plazas libres en el Estado español, pues realmente no damos para más. Entonces, no es justo que los vascos y vascas estemos pagando por unas competencias que realmente no son nuestras. Y lo que si no quieren esas competencias, pues ya saben lo que tienen que hacer, dárnoslas.
Último apunte en el último minuto, consejera. En el terreno del bienestar, su departamento está preparando ya un nuevo decreto de ayudas a la conciliación y a la crianza que se aprobará a comienzos de 2026. ¿Cuáles son las principales novedades y podemos repasarlas rápidamente?
Sí, bueno, por aquí ya sabéis que estamos siempre ocupados y preocupadas con el tema del reto demográfico y con el tema de la natalidad. Entonces, nos parece importante el tema de las ayudas de nacimiento, que se incrementan de 3 a 4 años. Estos son universales para todas las personas que tengan niños y niñas de 3 a 4 años. Y luego se incrementan las de 7 años a 10 años, que en este momento entran las familias monomarentales y las personas que tienen niños y niñas con discapacidad, por lo cual seguimos trabajando.
Muchísimas gracias a la consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Eskerrik asko zuri.
A su eibai, eskerrik asko tagur.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya. Lunes 27, desde las 12:20 en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Baskonia no levanta cabeza en Euroliga y la Real Sociedad arranca esta noche en jornada 10 en Primera División. Momento para el deporte con Álvaro Rubio. Muy buenos días, Eguerdión.
Hola, Alicia, muy buenas. A hablar de tu equipo de baloncesto, que madre mía, 6 derrotas consecutivas son las que lleva en la máxima competición europea. De una Real que tampoco levanta cabeza y esta noche va a arrancar esa jornada 10, como bien dices, recibiendo en Anoeta al Sevilla, sin Cubo. El Athletic va a recibir mañana al Getafe a las 6:30 sin Iñaki Williams. El Deportivo Alavés visitará Vallecas el domingo a las 9 de la noche con toda la plantilla a disposición del Chacho Coudet. Vale, no está Garcés. El Eibar y el Sanse jugarán mañana. Los armeros contra el Lega y el Sanse frente al Burgos en tierras burgalesas. Baskonia por 18, pero también mira a Murcia el próximo fin de semana, como Bilbao Basket mira a la Andorra, que lo recibirá en Miribilla, y un montón de cosas más. Lo primero, al fútbol, a Donosti. Por ahí debería estar Mauri Diáquez. Hola, Mauri.
Estoy, Álvaro, estoy un poco incómodo porque tengo el trasero un poco abultado. No sé qué llevo dentro
pues
aquí.
Pues un dodotis. Un dodotis con perlas de esas que se inflan para que no se escape nada.
Te voy a decir una frase tópica, Álvaro. La tensión se corta con un cuchillo.
¿Se nota en tu ambiente?
Sí, sí, mucho, mucho. La gente no hace más que preguntarme posible alineación, cómo veo, qué pálpito. Es decir, lo que no podemos estar, Álvaro, es con el tema de que todo el mundo te pregunte si Sergio Francisco va a seguir. Es decir, Álvaro, yo por pura deducción al absurdo, es decir, no puedes echar a un entrenador cuando el martes tienes copa. No puedes echar a un entrenador cuando el próximo partido de liga es el más importante para la afición, que sería para mí como perderlo, porque claro, te viene un nuevo entrenador, los automatismos, no conoce la plantilla, no tal, sobreentendiendo que no va a ser Jonan Sotegi, porque Jonan Sotegi ahora mismo evidentemente no está para coger el la Real Sociedad, como pasó en su día con Imanol, o como ha pasado ahora con Sergio Francisco, por simple experiencia de primer entrenador. O sea, como primer entrenador, Álvaro, Jonan Sotegi lleva de experiencia 9 partidos. Entonces, no ha lugar ese cambio. Pero te digo que a mí el tema este de que se sigue barruntando, entiéndeme, Álvaro, que si hoy se pierde 0-5 y hay pañolada, pues no, igual ya es inevitable, ¿no? Pero eso, sí. Ya tengo que, de todos modos, ayer prepárate para la nueva dosis en vena total de optimismo de Sergio Francisco. Escucha.
Estoy convencido de que las victorias van a llegar y encima van a llegar en cadena. Soy muy positivo en cuanto al respecto a que en algún momento van a entrar las ocasiones. Yo veo a los jugadores cada semana metiendo goles, entonces pues algún día se nos va a pasar eso el fin de semana, ¿no? Y yo creo que también los jugadores están entendiendo que somos capaces de generar ese cúmulo o ese nivel de ocasiones, los goles van a llegar seguro.
¡Joder! 20 de 20 va a hacer ahora.
Lo que no dices es que si les ve metiendo goles en sueños o donde se entiende que es en Zubieta, pero claro. Mira, Álvaro, yo hace tiempo que la frase "se juega como se entrena" no me la creo. Porque los entrenadores te dicen que se entrena de maravilla, cómo han entrenado, qué goles han metido. Esto es una filfa como una causa. No se juega como se entrena, así de claro. Porque entrenando no tienes un rival que te mete patadas y que te presiona a tope. En fin, otro corte que me sorprendió de Sergio Francisco, Álvaro, es que cuando dice que ya hace varias semanas hubo como una especie de cónclave de subir una marcha más, yo sinceramente no veo tanta mejoría en la Real como ahora mismo escuchamos al míster.
Yo creo que hace varias semanas o algunas semanas en las que todos somos conscientes de que teníamos que subir una marcha, de que teníamos que tener otro punto de concentración, de energía, de poner todas las cartas encima de la mesa. Creo que eso, no quiero separar a plantilla, staff, a club, creo que todos estamos yendo de la mano para intentar dar lo mejor que tenemos. Y por supuesto que los jugadores también. Y yo siento eso desde hace muchas semanas, ¿no?
Álvaro, pero la Real sigue en la UBI. Es decir, la Real sigue en la UBI con este cónclave, con esta mejoría, con este aunar fuerzas. Porque el otro día, Álvaro, insisto, yo es que no quiero ser el pesimista de turno, pero para mí el segundo tiempo de la Real en Balaídos no me es de mucha referencia, porque el Celta se quedó con 10, se metió atrás como un frontón. Y claro, si no dominas teniendo 10 tíos al borde del área, pues te puedes jubilar. Por eso digo que yo quiero ver el partido de hoy, que me parece una buena referencia. El Sevilla, un equipo muy físico, un equipo que está lleno de gente fortísima.
Sí, pero bueno, que llega como tú, ¿eh?
¿Cómo? El Sevilla tiene 13 puntos, Álvaro.
No, quiero decir que también la gente, con las dudas, con enfadados con el entrenador...
Sí. Pero dame sus 13 puntos, Álvaro. Te quiero decir que, vale, viene sin Azpilicueta, Mendy sigue lesionado, pero insisto, Álvaro, que la Real no tiene gol. El gol se compra y llevamos metiendo petardos con comprar gol los últimos años, con Oscarsson, con Sadik, con Carlos Fernández, con Andrés Silva... Pero tengo que... Álvaro, te concluyo mi intervención diciendo, para mí, hoy... Carricaburu y 10 más. Lo tengo clarísimo.
Pues veremos a ver. El que no va a estar es Cubo. Eso lo tengo claro también.
Clarísimo. Eso
Mauri, gracias. Dale, al Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Un Athletic que va a recibir mañana a las 6:30 de la tarde en San Mamés al Getafe, con una baja importante, es la de Iñaki Williams, el hombre de todos los récords en la Liga, en el Athletic por supuestísimo de participación. Creo que se va a perder unos cuantos seguidos. La lesión es muscular, es en el aductor de la pierna derecha, no le permitió seguir en el partido de Champions. Y veremos a ver cuándo se le espera, porque ya saben que últimamente los partes médicos, información para poder decir más o menos cuándo va a volver, no tiene. Creo que Ernesto Valverde va a hacer rotaciones. Las que no hizo frente al Karabaj, creo que van a llegar contra el equipo de José Bordalás, que tiene que estar a punto de hablar, pero al que escuchamos ahora es a un hombre que está de moda y no es Jaureguizar. Fue su compañero el otro día en el eje del centro del campo con un auténtico partidazo. Es Alejandro Rego.
La verdad es que nosotros queremos ir partido a partido, sobre todo ahora en Liga, que estamos ahí, que sí, que no, pues vamos a por el Getafe, encima nuestro campo, que tenemos que hacernos fuertes aquí, ir a por los 3 puntos y ir poco a poco. La verdad es que el equipo yo creo que está bien, poco a poco vamos para arriba, necesitamos ya los 3 puntos sobre todo este fin de semana para ir mirando ya hacia arriba y pues el techo lo pondrá el equipo solamente, no tenemos yo creo.
Sin techo, Alejandro Rego habla como un auténtico veterano y lleva 3 partidos casi literalmente jugando con el Athletic. Hablando de San Mamés, que no quiero que se me olvide, se han vendido más de 2/3 de entradas ya para el partido del próximo 15 de noviembre que enfrentará a la selección de Euskadi frente a la selección de Palestina. Nos alegramos, esperemos que la venta sea un lleno histórico en la catedral y que se bata el récord que tiene toda esa pinta. Venga, que nos vamos a Vitoria.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El domingo será en Vallecas a las 9. El Deportivo Alavés va a pillar a un Rayo que ayer su partido duró 115 minutos y casi se pelearon y empataron de penalti. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Álvaro. ¿Viste al jugador del Español, Diego del Rayo, que lo tiraron para la portería?
Sí, sí, yo digo que va a entrar en la portería. O sea, como te voy a meter en la portería. Pues a este le metieron literalmente.
Salió volando. Bueno, pues no les vino mal porque al final empataron un partido que tenían perdido ahí en Göteborg, ¿no? En Gotemburgo, ¿no? Y bueno, le viene bien al Deportivo a la vez que vaya acumulando minutos. Hablábamos no hace demasiado, ¿no? Porque además lo comentaba el propio Tony Martínez, delantero del Deportivo a la vez, ¿no? Que jugar Europa pues hace que estés cansado, viajes, más el partido, etcétera. Y que, bueno, le puedas poner igual más energía o más huevos en una cesta que puede ser la de Europa que la de la Liga. Todo esto viene a que el Alavés es un equipo físico y que, a pesar de que tiene tiempo, porque el partido es a las 9 el domingo, el Rayo Vallecano, pues hombre, al final del encuentro quizá el Deportivo Alavés pueda aprovecharse, ¿no?, de la frescura física que le ha dado no tener partido entre semana ni viajar hasta Suecia, con lo que el final del partido se le puede hacer un poquito largo al Rayo Vallecano y aprovecharse por parte del Deportivo Alavés.
Porque lo de cambiar el sistema, el 11 y todo eso, ¿qué se dice en Vitoria?
Pues vamos a ver, porque es cierto que el 4-2-3-1 era clarísimo para... Bueno, vino con otro sistema de Argentina, sí. Luego se puso el 4-2-3-1 y este pues le mantuvo en la primera división el año pasado. Empezó esta temporada con ese, pero en los dos últimos partidos, que curiosamente han sido en Mendizorroza, ha cambiado al 4-4-2 y le ha ido muy bien, porque el equipo está en muy buena forma, en un buen momento de juego y solo le falta el gol, ¿no? Como a la Real Sociedad, ya hablabais ahora hace un momento. Así que vamos a ver si mantiene ese 4-4-2 fuera de casa o vuelve al 4-2-3-1, porque quizá también el Rayo Vallecano, un equipo físico, necesita también de jugadores de otra especie, ¿no? No claro. sé si los Caleve, bueno, incluso Abde, ¿no?, puedan estar y meter más a los Aleñá, Guridi, bueno, gente que pueda darle un poquito más de físico, aunque luego tenga la posibilidad en la segunda parte de meter a los jugadores de banquillo.
Bueno, pues veremos a ver si Mariano también es de la partida o se espera para el partido
sí,
contra
todos,
el Guecho.
Todos disponibles.
Sí, ¿no? Eso es, todos disponibles contra el Guecho en Govela, que hay que recordarlo esto. Eso así, es. Que nadie se equivoque nadie. Ahora hablamos de baloncesto, que ahí, jo, están pintando bastos y nunca mejor dicho.
Sí.
Primero nos vamos a ir a segunda división porque tenemos la jornada doble. Mañana, los dos, el Eibar y el Sanse. Primero el conjunto armero, nos lo cuenta Óscar y medio.
El Eibar está a punto de cerrar el último entrenamiento antes de recibir mañana al Leganés de Paco López a las 4 y cuarto de la tarde en el campo de Ipurúa. Un equipo, este Leganés, que no ha perdido en lo que va de temporada a domicilio y que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos que ha disputado. Como ves, un rival complicado para una situación delicada, la del conjunto armero, que suma ya 4 partidos sin ganar y que está obligado a recuperar en Ipurúa lo que es incapaz de sumar a domicilio. En lo estrictamente deportivo no va a haber convocatoria, como bueno, prácticamente siempre, y a expensas de lo que ocurra con los jugadores que fueron baja la semana pasada y que son duda en este momento, que son Sergio Álvarez, Sergio Cubero y Álvaro Rodríguez. El resto, en principio, están en condiciones de ser citados por un Beñat San José que hablará hoy a partir de la 1 del mediodía.
Escucharemos a Beñat San José, como vamos a escuchar ahora a Jon Ansotegi, entrenador del Sanse, que visita mañana a las 6:30 de la tarde al Burgos en el plantío. No ganan fuera.
Que fuera algo estaremos haciendo diferente que en casa, porque en casa, en todos los partidos, hemos ido por delante, algunos los hemos ganado, otros nos han empatado, pero hemos estado ahí y fuera de casa sí que es verdad que todavía no hemos conseguido ponernos por delante, no hemos conseguido quizá desde el primer minuto ir a por el rival como lo hemos hecho en Anoeta, ¿no? Entonces yo creo que si los números dicen eso, será por algo y eso lo tenemos que intentar solventar lo más rápido posible.
Y eso es mañana, como digo, en el plantío a las 6:30, antes el Eibar jugando frente al Leganés, situación pues entre crítica y regular para nuestros dos equipos en segunda división, como crítica y no sé si regular en Euroliga, seguro que no porque son muchas derrotas lo que está haciendo Baskonia, Robert, ayer menos 18 al final.
Hablábamos que iban a ser más de 10, ¿no?
Sí.
Era esperada la por cómo el momento de forma del Estrella Roja con varias bajas y el momento de forma de Baskonia, y eso que el equipo de Galbiati jugó una buena, yo creo que de las mejores, primeras mitades de toda la temporada, ¿no? Donde además se fue por delante en el marcador en un campo como es el Stark Arena. Lo que pasa es que este equipo cuando empieza a perder balones y no meter puntos y tiros abiertos, el equipo se descompone absolutamente y especialmente atrás y recibe canastas, con lo que tiene doble castigo, las que no mete y las que le meten. Y al final, pues un 32-15 en ese tercer cuarto acabó absolutamente con el partido. Galbiati resume así el mismo. Jugamos una muy buena primera mitad, muy sólida, pero fallamos tiros abiertos clarísimos. Ya en la segunda, cuando subieron la intensidad física, nos costó muchísimo. Metimos demasiado el balón en la pintura sin control, no supimos responder a su físico. Quemamos muchas faltas y muy rápido. Y además ellos metieron 17 tiros libres en el tercer cuarto. Y ese cuarto es el que nos rompió el partido. Después, lamentablemente, no tuvimos piernas para remontar hoy. Sobre la diferencia de faltas, no tengo ningún comentario. Ellos fueron agresivos, nosotros también lo intentamos, pero ellos lo fueron más. En defensa, no estuvimos.
We were not solid on defense.
¿Y ahora en Murcia se la juega o no?
Yo creo que no. Este 0-6 en Euroliga no es lo peor que ha tenido Baskonia, ha tenido 0-8, pero no de inicio. Y ahora en ACB va con balance positivo, 2-1. Murcia es un sitio difícil, aunque con la nueva adquisición que jugó ayer, que no lo hizo mal, quizá pueda tener alguna opción más de poder vencer a los de Sito Alonso. Si se la tiene que jugar, que eso está por ver, Galbiati se lo va a jugar seguro la próxima semana, donde encadena 3 partidos en casa seguidos, Dubai, Efes y Tenerife.
Bueno, que tenga suerte y no se la tenga que jugar.
Eso.
Tú también. Gracias, Robert.
Adiós.
Y se la deseamos, por supuesto, a los hombres de negro. Bilbao Basket, que va a recibir el domingo a las 5 de la tarde en Miribilla, a la Andorra. Se tiene que reconciliar con ACB y este sponsor, Nahu, el entrenador de Bilbao Basket, hablando del conjunto del Principado muy mejorado.
Empezó con dificultades la temporada y tuvieron muy malos resultados, pero que el partido del otro día contra Girona puede ser un interruptor para ellos, ¿no? Porque su primer cuarto fue muy bueno, espectacular. Y pues yo me espero ver a un Andorra más parecido al de las prórrogas y al del primer cuarto del otro día que al de los partidos anteriores.
Y para completar toda la agenda del baloncesto, en la jornada femenina, mañana a las 7:15, el Guernica va a visitar al Ensino. El domingo a las 12 hay un partido guapísimo en mi tierra, en Salamanca. Perfumerías Avenida IDK, y así habla Rusovich de esa salida.
Sí, la verdad es que sí, nos están tocando salidas complicadas. Esa primera vuelta es muy importante para nosotras, sacar los partidos de casa. Así que en ese sentido creo que vamos bien. Pero bueno, el equipo está positivo. Sería bueno conseguir ahí alguna victoria, ya sea este fin de semana o en Murcia, que nos toca dos salidas complicadas. Pero el equipo está bien y sabemos que es un campo complicado, por supuesto. Salamanca es uno de los grandes, pero bueno, esta liga puede pasar cualquier cosa.
Puede pasar y veremos qué pasa. Completamos con la visita de Araski a Unigirona, precisamente el equipo del que hablaba Russo, el domingo, sí, a las 6:10 de la tarde. Así que un montón de agenda, un montón de cosas las que tenemos este viernes y, por supuesto, a lo largo del fin de semana. Todo tuyo, Alicia.
Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Igualmente,
Álvaro.
Un beso, Agur. Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Y vamos a ver cómo va a estar el tiempo para este fin de semana, que desde luego el viernes ha parecido de lo más fresquito. Paloma Eguerdión, desde Euskalmet.
Eguerdión.
¿Cómo va a seguir este viernes? Y también una pincelada de sábado y domingo.
Bueno, de cara a la tarde vamos a seguir con un tiempo tranquilo, soleado, se van a ver nubes, pero van a ser nubes altas. De cara a la temperatura va a subir un poco más, apenas se nota el viento, por lo que el ambiente va a ser tranquilo y soleado en las horas centrales del día.
¿Y cómo va a seguir?
De cara al fin de semana ya vamos a notar algunos cambios, sobre todo ese descenso en la temperatura que se notará especialmente el domingo cuando las temperaturas máximas en el interior se sitúen por debajo de los 15 grados. El sábado ya se notará un ligero descenso, sobre todo en el interior donde las máximas se van a quedar entre los 15 y 16 grados. Irá aumentando la nubosidad a lo largo de la mañana del sábado y por la tarde en algunos momentos lloverá. De cara al domingo el viento se fija de componente norte, así que irán entrando algunos chubascos desde la costa y se notará sobre todo ese descenso en cuanto a las temperaturas.
Que ya se ha notado, ¿verdad, Paloma? Como decimos, pero que se va a prolongar entonces y va a durar ya para todo el fin de semana. Y como decíamos ayer, Paloma, que hemos entrado ya quizá en temperaturas más acordes con la estación, ¿no? Con el otoño, y así nos vamos a quedar ya, ¿no? Ahora sí que tenemos que hacer ya el cambio de armario.
Bueno, de cara a la semana que viene, sobre todo a medida que vayan pasando los días, parece que de nuevo podría fijarse el viento de componente sur y en cuanto a las temperaturas volverían a subir. Así que bueno, parece que es algo más bien puntual de cara a este fin de semana.
Bueno, todavía podemos disfrutar entonces de ratos o de días, un poquito más de entretiempo. Os iremos preguntando. ¿Buen fin de semana?
Vale, igualmente, agur.
Agur. En cuanto al tráfico, se circula con fluidez en la red viaria vasca, pero mucha precaución. Ya sabes que los fines de semana, dentro de unas horitas, pues puede empezar esa densidad en puntos habituales. Te seguiremos informando.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya. Lunes 27, desde las 12:20 en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y así, con una música deliciosa, Vamos avanzando en el fin de semana y vamos avanzando también en nuestras noticias, en lo que te contamos en COPE Euskadi. ¿Que no puedes escucharnos todo el día? Bueno, también lo entendemos, ¿eh? Aunque nosotros quisiéramos estar ahí para acompañarte. Pero nos tienes en la web. Están todos nuestros audios, las noticias. ¿Cómo buscarnos? Apunta bien. cope.es/emisoras/País Vasco. O si no, buscador. COPE País Vasco, COPE Euskadi. Y ahí estamos. Ahí te esperamos. Hasta que yo me quiera a mí. Consulta con alguien de confianza si un mensaje de texto te parece sospechoso y escucha Filtro COPE los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hay familias que aprenden a empezar de nuevo cada día, familias en las que un hijo, una hija o un hermano con discapacidad cambia la manera de mirar la vida, pero también la llena de fuerza, de ternura y de aprendizajes. A ella se dedica la Fundación Quique Osborne, que desde hace más de 15, 16 años acompaña a las familias que viven de cerca la discapacidad, ofreciéndoles apoyo psicológico, asesoramiento, orientación médica, legal y social, incluso un espacio digital, la app Más Family, donde pueden encontrar toda la ayuda que necesiten. Este sábado tenemos suerte aquí en Euskadi porque van a estar en Bilbao con un encuentro muy especial, el taller llamado Volver a Empezar, que se va a celebrar en el Hotel Ilunion en Rodríguez Arias 66 desde las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde, ¿eh? De 9:30 a 14 horas. Es una jornada gratuita con servicio de ludoteca, además, que está incluido para hijos e hijas con discapacidad o sus hermanos y hermanas, ¿eh? Pensada para compartir experiencias, emociones y nuevas formas de afrontar la vida en familia. Además, la cita va a contar con una invitada muy interesante, pero bueno, yo prefiero que nos lo cuente su directora general, Rocío Martín. Buenos días.
Buenos días, Alicia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y gracias a todos vosotros, vosotras, por estar aquí y por visitarnos en Bilbao. Pero qué maravilla, ¿no?, que vengáis por aquí y tantos años que decíamos que lleváis ya.
Pues mira, sí, para Fabiola Martínez, nuestra presidenta, cada taller presencial es como su niña bonita y no se pierde ninguno. Este sábado, por supuesto, vendrá también al taller y es una ciudad que a ella le apasiona. Uh-huh. Me lo decía ayer, que le encanta cada vez que vamos y, qué bueno, bien. Pues con muchísima ilusión.
Pues a nosotros también nos va a hacer mucha ilusión estar con Fabiola Martínez, presidenta de la Fundación Quique Osborne, y contigo, Rocío, que sois expertas, porque la vida os ha llevado a ser expertas, sois madres de hijos e hijas con discapacidad, ¿verdad?
Sí, la fundación parece que es muy grande porque hacemos mucho ruido y bueno, llegamos a toda España como podemos, pero es verdad que somos 4 personas en el equipo y Fabiola como presidenta liderando, y de las 4, Fabiola, que es mamá de Quique, por eso nació la fundación de hecho, sí. Patti, que es mamá de Marco, también un niño con 7 años con parálisis cerebral, y ella lleva la parte de comunicación, yo que soy mamá de Felipe, de Pipo, como le llamamos en casa, y después pues 2 mujeres más maravillosas que se vuelcan y que hacen ese día a día un poquito más llevadero y fácil a las familias. Al final nos vemos muy perdidas, claro. Entonces, bueno, pues que nos cojan de la mano y nos acompañen es un punto que resta mucho estrés.
Ya me imagino, Rocío, o igual no nos hacemos ni la idea, pero esa es la esencia de vuestro trabajo, de vuestra labor, ¿verdad? Acompañar, agarrar la mano de quien necesita.
Exacto, sí, porque al final ese día a día lo vive la familia, nadie más, pero es verdad que si te dan un poquito de información, formación, te sientes más empoderada a la hora de tomar decisiones, te quita estrés, porque muchas veces te sientes culpable por no llegar a todo, por no saber qué hacer, y es que la información en España está muy dispersa, entonces no hay una fuente de consulta única a la que recurrir para saber qué hacer o qué es eso que te han dicho que tiene tu hijo, son tantas cosas, tantas decisiones al día, día, ¿no? Mm. Que si te dan esa información y esa formación, pues las puedes tomar desde otro sitio y con mucha más paz.
Claro, y además no sentirte perdida, ¿no? Es decir, por lo menos puedo acudir a alguien, sé que me van a escuchar estas madres, estos padres, sé que estas familias saben de lo que estoy hablando, me van a acoger y hay unos aires donde nos encontramos, ¿no? Ese acompañamiento yo creo que es vital, Rocío.
Es vital y parece mentira, pero no existe, porque se pone mucha atención en el hijo con discapacidad, ¿no? Que tiene muchísimos recursos, coles, y aún así no es fácil. Pero esos padres, esas madres, esos abuelos, esos hermanos, que son los que gestionan al cabo del día, nosotros siempre decimos, nuestro lema es, si la familia está bien, el hijo con discapacidad está bien. Porque uh-huh. al final quitas el foco de la discapacidad y es una persona, ese niño o ese joven o ese adulto que va creciendo, lo que quiere es ver a su mamá y a su papá bien, porque es la única forma al final también de que él desarrolle su potencial humano, ¿no? Al final es verse libre de las cargas emocionales de sus padres, lo que le permite a él también, como sea cual sea la discapacidad que tenga, pues desarrollar al máximo todo su potencial que lo tiene.
Desde luego, y ser una persona más dentro de la familia, con su sitio, su hueco, por supuestísimo, como dice la invitada que traes, ¿no? Fundadora de Una Más, precisamente.
Exacto, Faustina es una madre también, y eso hace que este taller sea muy especial. No va a ser solo ponente, sino que como madre aporta su punto de vista, ¿no? Y entonces eso acerca su posición de ponente a las familias, porque al final vive ese día a día igual que las demás, lo estamos viviendo, así que bueno, pues es terapéutico por ambas cosas, ¿no? Por sus conocimientos como terapeuta y también por su posición de madre.
¿Y estará allí ofreciendo una charla entonces, Rocío?
Sí, en nuestros talleres, que siempre decimos a las familias que se vengan a las 9:30 para hacer toda la parte de registro y ese abrazo inicial, que además cuando llegamos a una ciudad como Bilbao, pues al final es un reencuentro, ¿no? Con las familias por parte del equipo. Sí. Pues a las 10 empieza, la ponente comparte herramientas, experiencias, esta vez va Faustina, pero tenemos ponentes muy guays como Ángel Ponce, que es un referente en España en el mundo de la discapacidad y que trabaja con nosotros, por supuesto. Silvia Álava, ella es psicóloga y quien también trabaja con nosotros aportando todo el gabinete de psicólogos para poder prestar ese apoyo en la fundación. Mari Carmen Díaz, ¿no? Experta además en hermanos. O sea que tenemos ponentes geniales y todos ellos comparten en esas 5 horas pues mucho. Pero siempre decimos que fuera del taller, cuando termina, ese mismo lunes ya nos pueden estar llamando, que atiende el teléfono Cristina, nuestra maravillosa psicóloga y trabajadora social, para que esa familia en ningún momento sienta que la hemos soltado, y después puede acceder a cualquiera de nuestros servicios, nutrición, educación escolar, bueno, pues dónde conseguir papeles, documentación, subvenciones. O sea, es que tenemos todo tipo de profesionales para que esa familia nos tenga de manera gratuita cuando necesite.
Lo que habéis creado, Rocío, lo que habéis creado con Fundación Quique Osborne es maravilloso, de verdad, y que sigue avanzando. Por ejemplo, este sábado, ¿qué nos vamos a encontrar y qué tienen que hacer las familias?
Pues mira, hemos creado una red de apoyo, que eso es lo que hace falta, una red de apoyo en torno a ellas para que nunca se sientan ni solas ni desinformadas. Y este sábado se van a encontrar en el Hotel Illunion, en la calle, como bien has dicho, Rodríguez Arias.
66. Eso es.
Uh-huh. Exacto, se van a encontrar a otras familias, que eso siempre supone un gran respiro, el poder compartir. Se van a encontrar a un equipo de la fundación que les está esperando felices, con Fabiola en cabeza, conmigo, van a estar también Erika y Cristina, y se van a encontrar a un grupo de voluntarios que van a estar con sus hijos y quieren traerlos a la ludoteca, pues para que se desentiendan y estén centradas y entregadas a esas 5 horas consigo mismas y con otros papás, que es muy sanador también.
Pues será muy grato, seguro, encontrarnos allí, Rocío, nuestras familias, entre nosotros, entre nosotras, ver a Fabiola Martínez con esa ilusión, de verdad, de la gente que igual tiene un nombre grande, pero que de repente se vuelve con esa humildad uno más entre las demás familias, ¿verdad? Y con esto tan grande que habéis creado, como decíamos.
Es que al final nuestros hijos se convierten en nuestros maestros y solo juntos, entre todos, podemos convertir al final pues la discapacidad y todo lo que ello conlleva, que no es nada fácil, es duro, en una oportunidad al final de aprendizaje. Y Fabiola lo ha hecho, ha convertido, a mí me ayudó cuando nació mi hijo hace 13 años, recuerdo que yo fui a un taller, yo era beneficiaria como familia, fui a un taller muy perdida, mi hijo acababa de nacer y ella recuerdo que sin conocerme de nada me invitó a su casa, me enseñó cómo tenía que coger a mi hijo porque tenía muchísima hipotonía y desde entonces pues la verdad es que la quiero un montón y tuve hace 4 años la suerte de que me pidiera que me incorporara al equipo, así que imagínate, trabajar en algo tan bonito, pues, sí, pues a mí me hace muy feliz.
Cómo me alegro y el resto de compañeras, ese gran equipo. Muchísimas gracias a todas por todo lo que hacéis y allí nos vemos este sábado en Bilbao. Un abrazo.
Muchísimas gracias,
Rocío
Alicia,
Martín.
De todo corazón y felices de ir a Bilbao. Gracias.
Gracias a vosotras, a toda la Fundación Quique Osborne. Vamos a decir el teléfono porque aunque nuestros oyentes pueden buscarlo en la web de Fundación Quique Osborne, vamos a decirlo.
Gracias. Mira, es el 659-372-295. Atiende Cris y familias, llamadnos que os recibimos con los brazos abiertos.
Venga, pues vamos a repetir. 659-372-295. 659-372-295. Nos vemos, Rocío. Un abrazo.
Oh, gracias, Alicia, por todo.